Dominique Pellicot fue condenado a 20 años de prisión por haber permitido que decenas de hombres violaran a su mujer. Ya te acuerdas que este caso ha sido tremendo este invierno. Bueno, pues ahora tenemos un Pellicot catalán, un electricista de Barcelona que andaba por los mismos caminos. Nos lo cuenta Nacho Abad, nuestro criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Tremenda la historia, tremenda.
Bueno, te pone los pelos de punta. Lo primero que quiero es dar su nombre completo, para que lo tenga todo el mundo. Teófilo La Peña Martínez, 45 años, el supuesto electricista este y de momento presunto violador de menores. Aparte de ofrecerlas para que otros hombres mantuviesen sexo con las menores. Concretamente comenzó todo con una niña de 12 años. Mira, he tenido acceso a la documentación del caso, Cristina. Me voy a ahorrar multitud de los detalles, sí. Pero mira, es que producen verdadero asco, ¿eh? Lo que estoy leyendo me produce náuseas. Pero básicamente lo que viene a decir el fiscal al final en su escrito de acusación es que en una fecha no determinada, pero sobre mayo de 2020, el Teófilo este, que tenía 40 años entonces, guiado por su ánimo lascivo, contacta con una chica de 12 años a través de una aplicación. La niña tiene 12 años en ese momento. Y en ese momento esta niña de 12 años, esto también hay que apuntárselo, estaba a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat de Cataluña.
Estaba, o sea, a más de tener 12 años, que la desprotegía por completo, estaba en una situación evidentemente de vulnerabilidad y desprotección. Imagínate la descomposición interna que tienen muchos de estos niños.
Sí, hablan de acoso escolar, de problemas familiares, de familia desestructurada, una enfermedad de una madre, una baja autoestima de la niña. O sea, quiero decir, en un momento de extrema vulnerabilidad para la niña de 12 años. Entonces, a través de esta aplicación de la que te digo, que contacta el Teófilo, el asqueroso este, empieza a mandarse mensajes a través de esta aplicación con la niña, empieza a pedirle fotografías desnuda, empieza pues de una manera suave y va creciendo en el nivel narrativo de sus mensajes y finalmente pues le pide ropa, fotos y vídeos en ropa interior, desnuda. No voy a seguir en la descripción que aparece aquí. En un determinado momento, ya un poquito después de haberla conocido, no mucho más tarde, un par de meses o tres meses después, ya que el tipo había hablado con ella, le había conseguido sacar aspectos personales, familiares, escolares, incluso administrativos, sabía que estaba cuidado de la Gaia, concretan una cita a través de las aplicaciones estas de mensajería. Al final quedan en un centro comercial, la recogen el coche, la lleva a casa y allí mantienen relaciones sexuales. Él tiene 40, ella tiene 12. Quiero dejarle claro a todo el mundo que las relaciones sexuales inferiores con una mujer inferior a 16 años son todas violación, son todas agresión sexual. Solo se considera que puede existir un consentimiento legal cuando la niña tiene más de 16 años. Como aviso a navegantes por si hay algún tonto que todavía no se lo sabe.
Efectivamente, no está de más subrayarlo, porque lo cierto es que además abusaba intelectualmente de la menor, ¿no? Forzaba su desinhibición a través de películas pornográficas.
Sí, le ponía. Sí,
y
sí.
Luego la puso casi en venta.
Sí, sí. Primero le pone las películas pornográficas para saber lo que, para que la chica lo imite. Bueno, no voy a relatar las prácticas sexuales porque me son escandalosas. Pero cuando ya él ya ha satisfecho su deseo y tal, pues dice, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué guarrada más grande puedo hacer en mi escalada sexual con esta niña? Pues dice, bueno, pues voy a poner fotos suyas en una aplicación, que tampoco diré cuál es, y voy a hacerme pasar por ella y me voy a ofrecer. Y empieza a chatear con hombres que empiezan a contestar a la posibilidad de mantener relaciones sexuales con ella.
Sí, como Pellicot empezó a ofrecerla.
Sí. Sí. Pericot, lo que pasa es que drogaba a su mujer, o sea, la ofrecía en un portal, en una aplicación, y entonces drogaba a su mujer y los que llegaban allí, pues sabían que se tenían que lavar las manos para no les oliese tabaco, que se tenían que desnudar, o sea, tenían que tener una serie de prevenciones para no despertar a la mujer drogada y la violaban mientras estaba dormida y ella no se daba cuenta. En este caso, a ella no, aunque le ofreció drogas y pagaban sus servicios sexuales con perfumes, chocolate, etcétera, etcétera, nunca llegó a drogarla como para estar dormida. Ella, al revés, estaba permanentemente despierta. En ese chat en el que ofrecía, que sí, en teoría se ofrecía, pero estaba suplantando la identidad de la menor, él, como se había grabado con ella practicando sexo y la había grabado a ella, pues colgaba los vídeos de ella como sugerente, etcétera, para que el resto cayese. Claro, uno se tiene que plantear, y ellos, porque sabes cuál fue la defensa de Pericot, ¿no? De todos los que violaron a la mujer de este hombre,
No
que
lo recuerdo
decían,
bien.
sí, ellos decían, no, no, estaba despierta y ella consintió. Ellos, no, no, nunca pensamos que no consintió, que todo era consentido. Y aquí la defensa es, empiezan a sugerir que la defensa es, no, no, no teníamos ni idea de que tenía 12 años, ni 13 años, ni
Bueno, es que
14,
es
nosotros pensábamos,
alucinante. Dicen los
nosotros.
señores de entre 19 y 50 años que no se habían dado cuenta de que era pequeña. ¡12
Claro,
años!
eso es. Eso es. Lo cierto es que si eran conscientes de que la niña tenía entre 13 y 14 años cuando empezó a ofrecerla, y fíjate, en el sumario hay una serie de chats. ¿Entiendes que no te voy a poder contar
No, no.
absolutamente todo? De hecho, te voy a contar el 10% de lo que pasa aquí. Y en esos chats hay un mensaje que dice, jeje, huele a niña de 13 años y estoy ahorrando datos, ¿eh?
Sí.
Y responde el cabecilla de la trama, sí, la conocí con 13 años recién cumplidos.
Sí.
Después de esto hay frases de, si eres capaz de acostarte con una niña de 14 años, es que tenemos mucho en común, le dice el Teófilo este a otro de los sospechosos. Pero fíjate, si estaban preocupados, porque claro, había gente que había mantenido relaciones sexuales, o había agredido, mejor dicho, sexualmente a esta menor de edad, que hay uno que le manda un mensaje que dice, no sabes cuándo esa niña puede abrir la boca y se te va a ir la vida a la mierda. Y el otro dice, no, no, no te preocupes. Y le insiste, el que ha mantenido relaciones sexuales con la niña, dice, no te estoy amenazando ni nada, pero no grabes a nadie por tu bien, y menos teniendo sexo con una menor de edad. Es decir, no les preocupaba tanto tener sexo con una menor de edad,
Claro,
sino
sino
el
que les
hecho,
pillasen.
esto es que es lo mismo que pasó con el Pelicot, el verdadero, o sea, el
Sí.
original, que grababa las relaciones sexuales, y así empezaron a caer absolutamente todos.
Claro,
Hay
aquí hay
otro.
otro. Bueno, ahora te dejo acabar y te pregunto luego, sí.
Hay otros mensajes del tipo de tu primer trío, tu primera niña de 14 años. Claro, esto tiene un punto importante dentro de la investigación y es que queda acreditado que por mucho que digan que no lo sabían perfectamente. Sabían perfectamente la edad de la menor y por tanto es más fácil condenarles sin ningún tipo de duda. Claro, dentro de todo esto hay que decir que hay gente que repitió encuentros sexuales con la menor y hay uno en concreto que va, agrede sexualmente a la menor, insisto que por mucho que haya consentimiento es una agresión sexual y al día siguiente le manda un mensaje al Teófilo este y le dice, yo creo que me voy a bajar del tren, estoy un poco incómodo, necesito un poquito más de edad. Y dices, ¿pero esto qué es? Por Dios. Y al final te acabas dando cuenta, Cristina, que tú vas caminando por la calle y en realidad desconoces cuál es el color del alma de la gente con la que te cruzas.
Yo lo que me pregunto, además, porque esto de lo que se trata es de evitarlo en la medida de lo posible, no porque no vaya a haber siempre degenerados, sino porque habrá que cortarles los pies en la medida en que podamos. Es que aquí hay una responsabilidad
Eso,
institucional. Quiero decir,
solo los pies.
porque esto ha ocurrido a lo largo del tiempo y esta menor estaba en un centro de menores. Quiero decir que debía tener algún tipo de confraternización con sus tutores, seguimiento psicológico. Alguien debió darse cuenta de que esta niña era prostituida.
Alguien debió, pero nadie se dio, nadie lo dijo. Lo alucinante es que en el 21 ella acaba denunciándole, cogen el teléfono móvil, ven que hay vídeos sexuales con gente con la cara pixelada y ahí hay una denuncia, detienen al Teófilo y lo dejan en libertad. Y ya está, ya se ha acabado. El juez lo dejó en libertad, o sea, tienes a un tío de 40 años que ha agredido sexualmente de forma continuada a una menor de 12 años y el juez de instrucción del caso deja en libertad al susodicho. Claro que al quedarse tener la sensación de impunidad tan absoluta, pues siguió escalando.
¿Y quién cursó la denuncia? ¿Se sabe?
Sí, ella denuncia, por un lado. O sea, ella denuncia porque le pillan el teléfono. Y al pillarle el teléfono, pues de alguna manera se ve forzada a denunciar. Y al mismo tiempo hay otro que cuando ofrecen a la niña por la aplicación esta de citas, él rechaza mantener relaciones sexuales con una cría tan pequeña. Al rechazar tener una cría tan pequeña y ser consciente de que esto es una barbaridad, pues lo acaba denunciando. Pero claro, es la absoluta cosificación de una niña, la banalización
de los abusos sexuales. Bueno, y sobre todo que se ve que no haber un respaldo de una familia o de una reacción verdaderamente grave, pues la niña está sola frente a los tribunales y nadie la protege. O sea, es una impunidad terrorífica, una soledad social que nos señala a todos, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Absolutamente, absolutamente. Claro, imagínate la de Gaia esta, la dirección general que trata de en la Generalitat de Cataluña de proteger a los menores, ¿en qué situación ha quedado? ¿Y en qué situación ha quedado Salvador Illa, presidente de la Generalitat, al tener su protección, aunque él no tenga un conocimiento directo de nada de esto, obviamente, pero él es el responsable,
sí, claro,
de esa deralla?
Es que eso
lo
es.
Así. Lo es. Uh-huh. Hay tres causas abiertas de momento, pero bueno, también te quiero hablar del perfil de los tipos que cometían semejantes aberraciones. Estamos hablando de un repartidor con una mujer y con un bebé recién nacido de 8 meses, por ejemplo. Estamos hablando de otro trabajador con mujer y un bebé recién nacido que había pedido ser regularizado en España. Estamos hablando de perfiles muy jóvenes. Hay alguno que llega a 59, pero estamos hablando de perfiles entre los 20 y los 35 años de edad. 20 y 35. Hay alguno, insisto, que llega casi a los 60, pero no es lo normal. Y hablamos de diferentes nacionalidades. Los hay españoles, peruanos, ecuatorianos, pakistaníes. Es decir, la violencia sexual es transversal a la sociedad, con diferentes trabajos, de más o menos responsabilidad, diferentes edades y en diferentes situaciones de personales. Pero claro, uno se plantea, ¿quién es capaz de tener un bebé recién nacido y irse a violar a una niña de 12 y 13 años? ¿Quién es capaz? ¿Qué vida va a tener ese bebé en el futuro? Y bueno, lo cierto es que este hombre acabó captando a más menores. Hay una serie de detenidos y lo que te decía, hay tres procesos judiciales, pues porque en cada uno participan una serie de personas. Hay alguno que todavía no está identificado. Se ha identificado a unos 15 hombres aproximadamente, pero podrían quedar más por ser identificados porque muchos de los vídeos estaban pixeladas las caras de los agresores sexuales, Cristina, y les está costando. Hay uno que está lleno de tatuajes y que esperan identificarlo por los tatuajes porque no se le ha podido poner nombre. Y muchos de ellos han sido identificados porque tenía un chat en el WhatsApp. Al tener un chat en el WhatsApp, lo que han hecho es coger su teléfono, mirar el chat del WhatsApp, es los números de teléfono y ya los tienes cazados a los tíos. Y luego, por otro lado, en los perfiles de las redes sociales que utilizaban, también los tienes cazados. Pero hay alguno que todavía no ha podido ser identificado y de momento se está liberando. En el caso Pelicot también pasó esto, que había alguno que no pudo ser identificado porque tenía la cara tapada y nunca se le pudo llegar a...
Pero fíjate que el caso Pelicot es el de un monstruo personal, una historia además muy perversa en la relación con su mujer. Pero aquí de verdad que es una cosa institucional, porque tengo una noticia del Diario de Mallorca delante de los ojos que dice que la prostitución se extiende en las niñas acogidas en algunos centros y que en cambio el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS, no ha hecho absolutamente nada. Parece que en los centros de protección de menores, por ejemplo, de la isla, la prostitución está totalmente extendida, dice el diario, y que los chicos, también menores, que muchas veces las captan, las convencen para que se escapen y mantengan relaciones sexuales con adultos para conseguir dinero o droga. O sea que nos encontramos con un entorno muy degradado, que además ya ha saltado varias veces a la prensa en la zona de, por ejemplo, de las Islas Baleares, por ejemplo, en Cataluña.
Sí, sí, es absolutamente cierto. Los centros de menores son zonas de pesca para los agresores sexuales, porque se encuentran a menores con familias desestructuradas, con relativa vigilancia. Te pongo el caso de esta niña de 12 años que se escapaba por las noches para mantener relaciones sexuales o que fuese agredida sexualmente por el Teófilo este. Se iba a su casa, se quedaba allí a dormir y nadie decía nada.
Claro, y ella encantada de tener un lugar al que ir los fines de semana, esto es, porque no tenía seguramente y se quedaba sola en la residencia, y los cuidadores sin apercibirse de que estábamos hablando de una delincuencia sistematizada.
Esto es. Pero claro, que ¿cómo se permite que una niña vaya a dormir a casa de un mayor de edad? Es que no termino de entender. Pero dicho esto, ojalá se los coman por los pies en los tribunales y ojalá este depredador sexual y sus amiguitos no salgan en la puñetera vida. Desgraciadamente, el Teófilo ya tenía antecedentes por haber abierto un prostíbulo donde habían encontrado a una menor de edad en Valencia. Y quedó fuera con medidas cautelares. De momento no se había celebrado el juicio y estaba en libertad para poder seguir haciendo lo mismo. Y de todos estos hijos de su madre, ahora mismo solo hay dos en prisión provisional, Teófilo y un amiguito que hicieron un trío con la menor de edad, pero el resto de salvajes que sabían que la niña tenía 13, 14, 12 años cuando mantuvieron relaciones sexuales o cuando agredieron sexualmente a la menor, insisto, no hay consentimiento por mucho que la menor quiera, están en libertad.
Qué pena, de verdad. Insisto, y la de veces que estará pasando esto, ¿eh? Que esto no es un caso aislado.
No, y me gustaría conocerle las caras. De verdad, en esto de la ley de protección de datos, hay veces que uno se revuelve, porque a mí me gustaría conocer la cara de toda esta gente.
Bueno, sobre todo para proteger a tus hijos.
Entre otras cosas, sí, sí.
Es Nacho Abad, periodista criminólogo, que nos cuenta cómo actuaba la red de pederastas del llamado Pelicot catalán. Muchísimas gracias, Nacho.
A ti, Cristina.
Nos vamos a la tertulia de chicos, que va a hablar de ti.